Bueno, vamos a ir hasta la localidad de Carmelo Peralta, una comunidad ayorea. Allí está Óscar Pozoraja. Él es profesor, estuvo mucho tiempo enseñando en la educación. Queremos hablar un poco qué pasa con los ayoreos en la zona, este tema del museo que tienen, qué interesante. Varios temas que queremos hablar así en la distancia. Óscar Pozoraja, aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Y también buenas tardes a la audiencia de Radio Fe y Alegría. Sí, a disposición, Luis, para cualquier pregunta, consulta, Luis.
Muchas gracias, Óscar. Sale en perfectas condiciones la comunicación porque creo que estamos a 800 kilómetros. Ustedes están cerquita ya ahí en la frontera con Mato Grosso do Sul, Óscar Pozoraja.
Así mismo es, Luis. Nada más cruzar el río Paraguay y ya encontrar Puerto Montiñón, Brasil.
Y eso seguramente, y ahí, bueno, lo primero, cuando visitamos tu comunidad, Óscar, vos estuviste explicando cosas muy importantes, me gustaría escuchar con toda la audiencia. Ustedes tienen un museo sobre el pueblo ayoreo. ¿Cómo tuvieron la idea? ¿Cómo hicieron? ¿Podés explicarnos esto? Después te voy a plantear otros temas, Óscar Pozoraja.
Dale, Luis. Bueno, yo creo que surgió hace ya 4 años más o menos, cuando la preocupación estaba en que los chicos y los jóvenes acá de la comunidad ayoreo aprecian más los foráneos acá, ya que estamos en medio de dos culturas acá, la cultura paraguaya, por decirlo de alguna forma, y también la cultura paraguaya, me refiero a los no indígenas, ¿verdad? Acá del lado Paraguay, y también la cultura brasilera. Eso son muy atractivos para los jóvenes acá de la comunidad ayoreo. Estamos en medio de estas sociedades, podríamos decir, y los jóvenes valorizan más, entonces dejan de lado su propia cultura, su propia identidad se va muriendo de a poco, entonces se valoriza más. Entonces hay jóvenes incluso de que dicen que él es brasilero. En realidad algunos nacieron en Mutiño, algunos niños y jóvenes anteriormente, cuando no había todavía puesto de salud acá en Carmelo Peralta. Entonces ya muchas mujeres ayurías recurrieron ahí a Puerto Mutiño a tener su parto ahí en Mutiño. Entonces los brasileros le anotaron como nacido en Brasil, Mutiño. Entonces con el tiempo ellos solicitaron su documentación en Mutiño. Entonces ellos acceden a los beneficios que otorga el gobierno brasilero, Luis.
O sea que antes de entrar entonces al museo, porque esto me da pie para consultarte antes de... ¿Hay un problema entonces con cómo hacer con la cultura ayorea, siendo que entonces hay mucha presión de la cultura paraguaya y mucha presión de la cultura de frontera, o sea que corresponde a Brasil, que incluso cruzan para tener hijos allí en Brasil, porque parece, por lo que te entiendo, hay más beneficio, incluso, profesor Óscar Pozoraja.
Así es, Luis. Se buscaban los beneficios en el lado brasilero, porque ya estaban ahí los beneficios antes de que hayan programas acá en el lado paraguayo, de los programas del gobierno. Y bien, esas son, como vos bien decís, son presiones de que para los niños y jóvenes de que sí hay que anotarse allá en el lado brasilero para que puedan beneficiarse de estos planes o programas del gobierno. Y eso surgió porque actualmente los niños y jóvenes prácticamente desconocen, al desconocer desvalorizan su propia cultura, sus propias raíces. Entonces el museo surgió, yo diría que Luis, con mucha propiedad de que yo inicié esa preocupación, ya que inicié, me capacité en varios cursos, entonces me concienticé muy bien en ahí con el curso que tuvimos en la Universidad Católica, ya me quedó marcado esa idea de que hay que atender la parte cultural, porque está, hasta ahora está bastante desatendida la parte cultural del pueblo ayoreo. Pero al menos pensamos hacer un museo para que, primero, rescatar los objetos, herramientas y todos los enseres que pertenecían al pueblo ayoreo. Y ya estos mismos objetos tienen su propia historia, sus propias necesidades, ya hablan por sí solo los objetos en la cultura ayoreo. Entonces, nada más era ponerlo ahí y que los niños y jóvenes vayan interiorizándose qué servía este objeto, por ejemplo, si preguntan los chicos. Entonces ahí les damos las indicaciones de que era un objeto tradicional en el pueblo ayoreo, y mediante esas explicaciones educativas a través de la historia, los chicos van conociendo, van a ir valorizando de vuelta su propia cultura a través de estos mismos objetos, Luis.
Oscar, profesor Oscar, ustedes están ahí bien en la frontera con Mato Grosso do Sul, y en el caso del idioma, en el caso de la cultura brasilera, por la música y el idioma, ¿cómo está eso? Los ayoreos, los jóvenes conocen, hablan en cierto modo el portugués, ¿escuchan música del Brasil o cómo es?
Así es, Luis, escuchan todo el tiempo música brasilera acá en la frontera. Entonces, como dije, les gusta muchísimo, atractivo, y dejan de lado como no hay promoción de la propia cultura acá, de la cultura ayoreo, los niños, los jóvenes se dejan llevar por la música misma, ya que la música influir en la vida del chico, del joven. Entonces ya con eso, ya con el tiempo van gustando, amando otras culturas, por decirlo de alguna forma, Luis. Entonces lo suyo, su propia cultura, como nunca o casi nunca escuchó, desvaloriza, Luis. Entonces es importante que haya planes, que tengamos apoyo a la cultura ayoreo acá, para que puedan los chicos conocer, reforzar los pocos que tiene de conocimiento en la cultura ayoreo. Yo creo que no hay fortaleza en la educación formal en el pueblo o en la educación ayoreo, Luis. Por eso que hace falta planes, programas y proyectos para fortalecer la cultura ayoreo.
¿Qué entonces, profesor Oscar, qué hay que hacer, por ejemplo, en educación para potenciar la cultura ayorea en esta situación?
Sí, Luis, yo te comento de que yo me jubilé el 2019, y antes de eso yo, como director acá de nuestra escuelita, yo hice lo posible de conseguir a alguien, algunas instituciones que nos apoyen para hacer juegos tradicionales. En dos ocasiones pudimos conseguir ayuda, entonces practicamos juegos tradicionales y también comidas tradicionales, comidas ancestrales, porque para mí es muy admirable cómo los ayoreos resistieron en el tiempo mediante su propia comida. Entonces, la comida está basada en raíces del monte, en frutas silvestres y también carne del monte, podemos decir, de animales silvestres. Eso se basaba muchísimo la alimentación ayoreo. Y para mí es muy admirable eso, cómo es que resistieron los ayoreos en todo este tiempo, siglos de estar en su propio territorio ancestral, Luis.
En la economía, doctor, el profesor Oscar, en la economía ayorea, ¿cómo se maneja ahí en esta zona de Carmelo Peralta, profe?
Y bueno, cuando hubo el contacto acá con los salesianos allá por 1962 hacia Cerro León, los ancianos comentan de que era fuerte el contacto y la convivencia también era fuerte y difícil, porque no se podía entenderse mucho entre los salesianos y los ayoreos. Ni la comida podían probar, algunos no querían saber, prácticamente pasaban hambre por varios días, hasta que ellos mismos buscaban en el monte su propia alimentación. Y bueno, a esta altura, después de 60 años, ocurre lo contrario. Los niños y jóvenes ya no quieren saber nada de la comida ancestral de su propio pueblo, porque no conocieron su madre, ya que son nuevas generaciones, no prueban ni da de comer a la comida tradicional. Entonces ocurre totalmente lo contrario actualmente. Entonces sería bueno replantear y tal vez cultivar algunas plantas tradicionales de comida tradicional acá cerca de la casa o de la comunidad, para que vuelvan a interesarse sobre la comida tradicional. Y bueno, acá en la parte económica, el trabajo principal es la recolección de pescaditos y carnada viva para los turistas provenientes de Brasil y de otros lugares que vienen hacia Mutiño, como de San Paulo y otras ciudades. Vienen a partir de marzo hasta finales de este octubre, que pasó ya. Entonces, esa es la ocupación principal. Luego se van en alguna estancia y algunos en este tiempo ya practican lo que puedan a esta altura ya. Uno hay que rebuscarse, ya que se terminó y comenzó la veda pesquera. Entonces esa era la economía principal acá. Hay que buscarse, tal vez buscar miel u otras cosas, Luis.
Quiero volver sobre el caso del museo, que me parece muy importante. ¿Este museo es más para visitantes o la propia comunidad está utilizando, los jóvenes, los niños? ¿Cómo hacen? Porque yo vi que es un museo muy lindo, realmente tiene muchos objetos, pero ¿utilizan esto o cómo es? Porque está en medio de la comunidad este museo, profesor.
Sí, Luis, está a disposición de todos, principalmente los niños y jóvenes, para que puedan revalorizar su propia cultura. Entonces, este año estamos todavía en proceso de rescate de los, pero sí ya está a disposición de, solamente estamos esperando interesados, ya que ellos ya fueron informados de que pueden visitar grado por grado el Museo Verde, Luis. Entonces esa es la finalidad de servir educativamente a los niños y jóvenes de la comunidad. Y también, naturalmente, todo lo que quieran los no indígenas, me refiero, pueden venir a escuchar sobre la cultura Yoreo, ya que estamos a disposición acá para poder explicar, tal vez dar clases sobre la cultura Yoreo acá en el museo. Esa es la finalidad principal del museo, Luis.
Sí, ¿qué pasa, profesor Oscar Pozoraja? Estamos hablando con el profesor, él es de la comunidad Yorea, que está en Carmelo Peralta. ¿Qué pasa con los no contactados? ¿Qué se sabe? Lo último que se sabe con Ayoreo, que están en el monte, que no fueron contactados. ¿Qué última noticia tienen, profesor?
Los no contactados continúan todavía recorriendo su territorio ancestral, ya que eso era costumbre y seguro que continúan practicando todavía la especie de migración interna, porque ellos buscan lugares de agua, lugares de cacería y también para cazar mejor, conocen esos lugares, entonces toda la vida practican eso, esa práctica ancestral, Luis. Entonces, pero no, exactamente no se quedan en ningún lugar, porque como estoy comentando, es práctica tradicional, eso de una especie de migración interna, van de un lugar a otro, recorren muchas distancia muchas veces, Luis. Y la preocupación grande para nosotros es que el Chaco sigue siendo deforestado muy terriblemente y cada vez más se achican los montes donde para los aislados es todo para ellos, su casa, su supermercado, para ellos es todo esto. Entonces cada vez más se queda más chica, más pequeña en la casa de los aislados o del territorio ancestral ayorío. Esa es la gran preocupación. Y otra preocupación grande es la el impacto del cambio climático en los últimos tiempos. Estamos seguros de que afectó muchísimo a los aislados porque había grande sequía, incluso yo podría decir inédita, porque no pasó desde hace muchísimo tiempo esta sequía. Entonces, segurísimo que ellos pasaron mucha sed. Y cuando hay mucha sequía, afecta también este bulbo chicoy que le llamamos, creo que le llaman en guaraní, este bulbo grande, donde se pueden recurrir en gran sequía. Pero yo calculo que también hay zonas donde afecta y no produce agua esta planta cuando hay mucha sequía, Luis.
Bueno, entonces es un interesante esta conversación con el profesor Oscar Pozoraja. Ustedes, ¿cuántas comunidades están allí en esta zona ahí de Carmelo Peralta, profesor?
Sí, actualmente en total son 17 y va creciendo más comunidades, pero en este momento son 17 en total, en un territorio de 20.000 hectáreas, Luis.
Sí, ¿ustedes continúan también trabajando con los salesianos, profesor?
Sí, siempre con los salesianos. Hasta 1988 los salesianos vivían y convivían dentro de la comunidad, pero a partir de ese año los salesianos se trasladaron hasta Carmelo Peralta. Entonces, pero sí, la relación, la comunicación es fluida con los salesianos. Ellos Los salesianos ocupan más de la parte de la religiosidad y un poco de atender alguna que otra necesidad de alguien por ahí, alguna familia, pero más se preocupa de la parte religiosa actualmente, los salesianos.
Y bueno, profesor, ya agradeciéndote este momento de conversación, una zona donde están así muy interesante. Ustedes seguramente hablan de que ustedes están en la zona del Pantanal. ¿Cómo ustedes entienden esta región o en la ecorregión, profesor?
Sí, Carmelo Peralta es conocida actualmente como la puerta o el portal del Pantanal. Y realmente, verdaderamente, el Pantanal es riquísimo en su biodiversidad. Entonces, hay que tratar de cuidar todo esto, esta riqueza natural. Pero en tiempo de sequía es lo que hay mucho riesgo. No hay una organización bastante buena para enfrentar o combatir los incendios acá en todo el Alto Paraguay. Entonces, esa es una de las preocupaciones acá del Alto Paraguay principalmente, porque no hay una organización bastante organizada para que puedan combatir fuertemente a los incendios, para resguardar la diversidad biodiversidad acá en Alto Paraguay. Verdaderamente es una riqueza acá en el Alto Paraguay, en Carmelo Peralta Luis.
¿Ustedes pasan permanentemente ahí el río, porque hay una balsa, ustedes pasan permanentemente la frontera hacia el lado brasileño, Oscar?
Luis, generalmente los vehículos pasan en la balsa. Acá la comunidad tiene a disposición botes motorizados para hacer pasar a la gente del otro. Y tardan 2 o 3 minutos y ya cruzar el río para pasar hacia el otro lado, ¿eh? Pero la balsa está a disposición de todos los que tengan vehículo para poder pasar hacia el lado brasilero y de ahí pasar hacia, generalmente los paraguayos van hacia Bellavista, Paraguay, y de ahí hay Villahuy y continúan hasta Asunción muchas veces en ese trayecto. Siguen habiendo vehículos, pero también la otra opción es acá por el Chaco, que está totalmente asfaltado. Luis, se llega en vehículo en 8 o 9 horas, en vehículos particulares. En colectivo se llega desde Asunción hasta Carmelo Peralta en 10 horas se llega, Luis. Y esa es un poco la información, Luis. No sé si tenés otra pregunta.
Sí. No, ya te agradezco, profesor Oscar Pozoraja. Hasta cualquier momento, para un poco seguir charlando sobre estos temas, porque están lejísimos de Asunción y una zona muy interesante. Lo que me olvidé, no te pregunté, profesor, cómo están observando la cuestión de la bioceánica, porque el puente ya está a punto de terminar entre ahí, Puerto Murtiño y Carmelo Peralta, que va a unir ahí Chaco y Mato Grosso do Sul, profesor.
Sí, en realidad la construcción desde un inicio era todo un temor para nosotros, porque nosotros sabíamos de que poco o nada íbamos a usufructuar me refiero a los indígenas, ¿verdad? Y calculamos que poco o nada íbamos a usufructuar de esta ruta, de este gran proyecto. Y el temor también está detrás de esto siempre trae, bueno, beneficio va a traer siempre, pero lo más preocupante fue para nosotros era que los que impulsan este corredor bioceánico no hablen de los efectos negativos que acarrean siempre las grandes construcciones como el corredor bioceánico, porque siempre hablaron de los grandes beneficios y que también ustedes nos dijeron, la empresa constructora, ustedes también van a ser beneficiados. Sin embargo, deberíamos haber tenido charlas y conversaciones de los efectos negativos que trae, como por ejemplo las drogadicciones, el peligro y el riesgo de trata de personas y otros males de esta característica, Luis. Entonces teníamos que haber escuchado en boca de ellos también, Luis. Entonces, últimamente con otras organizaciones, una ONG, los que se encargaron de hacer las charlas, dar importancia a estos temas para poder enterarnos y cuidarnos después, una vez que funcione del todo este proyecto, de este gran proyecto, Luis.
Bueno, muchas gracias, profesor Oscar Pozoraja, por este momento de conversación.